Buenos días a todos. Venimos del día de ayer de ver una gran función de cine. Desafortunadamente muy poquita gente vino. Se perdieron una buena película, un buen mensaje de cómo Dios cambia nuestras vidas. Personas que uno piensa que no tienen manera de cambiar su vida, de ser diferentes, cómo Dios reforma. Y la película de ayer fue sobre un boxeador ya ex campeón mundial de peso pesado, lo que hizo Dios en su vida y lo que hace Dios en nuestras vidas. Pero la verdad me dio algo de tristeza porque vino poca gente el día de ayer. Hay que aprovechar estos momentos de una buena exhortación, de convivencia, y que podamos convivir unos con otros y aprovechar para pues lo que, gracias a Dios, las mujeres hicieron, preparar palomitas, traer aguas y todo. Entonces, pues muchas gracias a todos los que colaboraron y los exhorto a que no desaprovechemos ninguna oportunidad cuando haya esa, valga la rebuznancia, esa oportunidad de venir y de convivir, de participar aquí en la congregación. Pues seguimos con Romanos, si quieren abrir sus Biblias, en el capítulo 8. Vamos a ver nada más cuatro versículos del 31 al 34. Voy a orar. Padre, gracias por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor, para compartir tu hermosa palabra. Y te pido, Señor, que me ayudes a hacerlo bien esta mañana. Y lo más importante, Padre, que lo que yo enseño, que es tuyo, Señor, de tu palabra, yo también lo viva, Señor, que pueda ser un ejemplo. Gracias por la oportunidad que me das y por todas las bendiciones que colmas en mi vida, Señor. En nombre de Cristo, amén. Los voy a leer para tener el contexto del 31 al 34. Dice, entonces, ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Buenas preguntas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún, el que resucitó, venció la muerte. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y la pregunta ¿es posible que un verdadero creyente, alguien que ha reconocido que merecía ser condenado por sus pecados, alguien que ha venido a Cristo en arrepentimiento, confiando en la obra de nuestro Señor Jesucristo, confiando en que Él es el único que le pudo dar la salvación, ¿es posible que alguien así termine apartándose del camino del Señor y perdiendo su salvación? Alguien que haya creído en Cristo con una fe genuina, con una fe verdadera, y durante algún tiempo haya sido o se haya comportado como un verdadero creyente, y que en algún punto de su vida esta persona dejó de serlo y termine en el infierno. Pues la respuesta de Pablo aquí en este capítulo 8 es un rotundo no. Si realmente tienes la salvación, nunca la vas a perder. Si no la tienes, pues no vas a perder nada, porque nunca la tuviste. Es absolutamente imposible que eso ocurra, que un verdadero creyente, alguien que ha confiado en Cristo de todo corazón, pierda su salvación. Como ya lo vimos, Pablo inicia este capítulo, capítulo 8, versículo 1, diciendo que no hay condenación, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo padeció en la cruz lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y gracias a su justicia perfecta puesta en nuestra cuenta, ahora nosotros, los creyentes, somos justos delante de Él. Nuestros pecados ya fueron cubiertos por nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en nuestro lugar. Él pagó lo que a nosotros nos correspondía. Él dio su vida para que nosotros, los que confiamos en Él, podamos tener vida eterna. Qué hermoso. Ahora, los verdaderos creyentes ya somos hijos y también herederos de Dios y también coherederos con Cristo. Versículos 16 y 17 aquí mismo para recordar nada más. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, los que hemos confiado en Cristo de corazón. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Todas estas declaraciones son tan abrumadoras, son tan consoladoras, que la verdad nos deben de dejar sin aliento. Nos deben de dejar con una emoción increíble en nuestras vidas al conocer esto. Ahora, si Romanos 8 hubiera terminado en el versículo 30, que ya lo hemos visto, ya tendríamos bastantes evidencias para concluir que es imposible que un verdadero creyente pierda su salvación, la salvación que tenemos en Cristo. Pero Pablo sabía que nuestra seguridad en Cristo es atacada por diversos flancos. Él sabía que nosotros necesitábamos estar protegidos con la verdad del Evangelio, que siempre habrá, tristemente, personas que quieran, como se dice vulgarmente, que quieran movernos el tapete, que quieran hacernos dudar de nuestra salvación. Y es por eso que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, concluye este capítulo con una simple pregunta que llega a la misma conclusión. Ningún verdadero creyente se perderá. ¿Por qué? Porque Dios está por nosotros. Entonces, ¿quién va a estar contra nosotros? Entonces, ¿quién podrá oponerse a un verdadero creyente exitosamente para que algún día los que hemos confiado en Cristo, el día que dejemos este mundo, lleguemos a estar en su presencia? ¿Quién? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá oponerse? Ahora, cuidado, esto es bien importante y me gusta aclararlo. No todos, tristemente, los que dicen que son creyentes son cristianos verdaderos, son creyentes verdaderos. Vamos a Hebreos 6, capítulo 4 al 8. Si ya lo tiene mi arqui, viene la mente, ¿verdad, Mario? Esto es importantísimo, ¿eh? Vean, del 4 al 6 dice: porque en el caso de los que una vez fueron iluminados, no está diciendo que fueron creyentes, que probaron el don celestial, se emocionaron por algún mensaje que oyeron y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, no dice que recibieron el Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios, ay, qué hermosa es la palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, aquí es el problema, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Los hombres en el Antiguo Testamento podían participar del Espíritu Santo, podía estar en ellos, pero igual como estaba, los dejaba. Un caso que tenemos es de Sansón, que tenía el Espíritu Santo, y cuando falla, el Espíritu Santo lo deja. Pasa lo que los que ya conocen la historia, pero después él vuelve otra vez a rogarle a Dios que lo ayude cuando está ahí en medio de dos columnas, y el Espíritu Santo nuevamente llega a él. Pero a partir de que Cristo viene, una vez que recibes el Espíritu Santo, porque aceptaste a Cristo de todo corazón, nunca te va a dejar el Espíritu Santo. Entonces, cuidado, no todos los que dicen que son creyentes son en verdad creyentes. Decía Spurgeon, a Juan Carlos le gusta mucho, que hay un océano, ¿verdad? ¿Qué océano de significado, perdón, hay en una gotita de lenguaje? Tan claro que es el lenguaje que no podemos cambiarlo. El Dios inmutable y compasivo, inmutable porque no miente, está por nosotros. Aquí está todo. ¿Quién estará contra nosotros? Ahora, no hay una cosa más terrible, y se los digo, que tener a Dios en nuestra contra. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es estar, caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Cuidado. Cuidado con tener a Dios en tu contra. Parecería que entonces que hasta el versículo 30 no quedaría nada más que agregar para estar seguros de nuestra salvación. Pero Pablo amplía estas preguntas y estas respuestas para aclarar algunas cuestiones que los opositores quisieran interponer todavía, aquellos que siempre están buscando algo para atacarnos. Y los versículos 31 al 39, y nada más vamos a ver hasta el 34, dan continuidad a los argumentos en defensa de la seguridad que debemos de tener los creyentes. Pero Pablo empieza con una pregunta que cubre todos los aspectos de la vida. Lo repito una vez. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra sí da a entender una condición plenamente cumplida, no una mera posibilidad. Entonces, para que quede más claro, quedaría mejor dicho, puesto que Dios es por nosotros, para que se afirme más claro, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá? Somos invencibles si tenemos de veras de corazón a Dios en nuestra vida. Si cualquier persona estuviera en la capacidad de robarnos nuestra salvación, entonces esa persona tendría que ser más grande que Dios. Nadie puede robártela, porque Él es el que da, Él es el que sostiene la salvación. ¿Acaso existe alguien más fuerte que nuestro Dios? Definitivamente que no. Eres el creador de todas las cosas y de todas las personas que existen, el creador de todos nosotros. No vayan ahí, Salmo 27:1. David declaró, el Señor es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y el Salmo, no vayan ahí, 46, el 1, 2 y 3. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. ¿Quién podrá contra nosotros? La Iglesia Católica Romana enseña que la salvación puede perderse por cometer algunos de los que ellos llaman pecados mortales. Pero la Biblia es bien clara. La Biblia nos enseña, la palabra del Señor nos enseña que todos los pecados son mortales. Para Dios no hay pecados chicos o veniales y pecados mortales. ¿Se acuerdan qué dice Mateo, palabras de Jesús, Mateo 5, 21 y 22? Dice Cristo, habéis oído que se dijo, no matarás. Y yo digo que cualquiera que cometa homicidio es culpable ante la corte. Pero yo os digo que cualquiera que diga raca, idiota o insensato es también culpable ante la Corte Suprema. Y el 27 y 28 también dice, habéis oído otro de los mandamientos, habéis oído que se dijo, no adulterarás. Pero yo os digo, cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero yo no lo he hecho, nada más la he visto. Te ha faltado la oportunidad, pero en el momento, si está en tu corazón, vas a caer. Y también la misma Iglesia se atribuye el poder para conceder y para revocar la gracia. Los sacerdotes en la confesión, me acuerdo, llegas, te confiesas y así de sencillo, depende la calidad del pecado, la cantidad, pues reza tres Padres Nuestros, tres Ave Marías. Un día me pusieron como 4 rosarios. ¿Quién sabe por qué? ¿Y saben qué? Eso, qué fácil. Eso, si tan fácil fuera que un sacerdote diga, pues ok, para que ya estés perdonado, reza estos 3 padres nuestros, pues qué fácil sería. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué, siendo Dios mismo, vino a humillarse, vino a encarnarse, vino a hacerse hombre, vino a padecer lo peor que merecían los peores asesinos, la muerte en la cruz? Si yo puedo hacer que mis pecados se perdonen por rezar 3 padres nuestros. Hebreos 10, 11, 12, que dice otra vez la palabra de Dios: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero él, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, ahora está sentado a la diestra de Dios. ¿Los cristianos pueden por sí mismos quedar fuera de la gracia de Dios cometiendo alguna clase de pecado? La respuesta es no. Sería imposible que anuláramos la obra divina de redención que nos mantiene ligados a nuestro Señor Jesucristo. Tristemente, también algunas iglesias evangélicas enseñan que la pérdida de salvación es algo posible, que tú puedes llegar a perder tu salvación si en verdad la tuviste. Ahora pensemos en esto: si nosotros desde un principio no fuimos capaces de salvarnos por nuestras obras, por nuestros esfuerzos, por nuestro poder, ¿cómo es posible que nosotros mismos, verdad, anulemos la obra de gracia que Dios realizó en nosotros? ¿No lo pudiste hacer tú por ti mismo? ¿Cómo tú mismo vas a poder anular esa obra de gracia si fue real? ¿Cómo es posible que Dios quite mi salvación si Él amó tanto al mundo, Juan 3:16, que entregó a su Hijo unigénito, que vino a morir, a pagar por nuestros pecados lo que a nosotros nos correspondía? ¿Cómo es posible, verdad, que Dios haga algo, que te quite una salvación la cual le costó a Él la vida si tú tuviste una decisión verdadera por Él? Si existe alguien que pudiera quitar nuestra salvación, sería aquel que nos las dio. ¿Quién nos las dio? Dios mismo. Y eso es totalmente ajeno en las Escrituras. No vas a encontrar ningún versículo que diga que Dios te va a quitar una salvación que tuviste verdadera, ¿no? No, que creíste que la habías tenido. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá el mismo Dios todas las cosas? Romanos 8:32, que leímos el día de hoy. ¿Cómo es posible, si Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por amor a los que creen en Él, y después se expulsara de su familia y de su reino algunos de los creyentes comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo? No es posible. ¿Haría Él menos por sus hijos que lo que hizo por sus enemigos? Acuérdense que antes de confiar en Cristo éramos enemigos de Dios. Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo es posible? Si cuando éramos enemigos nos hace sus hijos, ¿cómo ahora va a cambiar? Si Dios nos amó tanto cuando éramos sus enemigos, pecadores perdidos, que a diario hacíamos cosas que lo vendían, hasta el punto de entregar a su propio Hijo, ¿estaría dispuesto Dios a darnos la espalda después de habernos limpiado de nuestros pecados y habernos hecho justos delante de Él? Absolutamente no. Ilógico, irracionable. Tenemos un enemigo que es poderoso, el cual es llamado el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10. El cual, los que ya han leído a Job, el cual acusó a Job de adorar a Dios por motivos egoístas y no de reverencia y de amor genuinos. Y Dios le permitió a Satanás que pusiera a Job a prueba. ¿Y saben qué? Aunque la fe de Job no era perfecta, sí era una fe genuina. Y Dios sabía, estaba con esa seguridad, que Satanás nunca podría destruir la fe perseverante de Job, porque Dios te conoce si eres un verdadero creyente. Ahora, si tú tienes una fe genuina, espero que así sea, Dios lo sabe. A Dios nunca lo vamos a engañar. A lo mejor nos engañamos nosotros pensando que hemos aceptado a Cristo, que somos creyentes, pero Él lo sabe. Si tú hiciste una decisión verdadera, Él lo sabe y te rescatará, porque Él, solamente Él, es el que justifica. Satanás también trató de menospreciar la fe de Pedro, ¿se acuerdan? Y Jesús advirtió a su discípulo amado, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. ¿Y qué le dice Cristo? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Lucas 22, 31 a 32. Él intercede por nosotros. Qué hermoso. Aparte de haber dado su vida y de estar ahora en la presencia de Dios, ahora Él está intercediendo por nosotros. Nos está ayudando, nos está protegiendo. Ahora, puesto que todo creyente tenemos esa protección divina, Pablo pregunta nuevamente, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? El mundo y Satanás están presentando constantemente acusaciones en contra de los escogidos de Dios. Pero esas acusaciones para Dios son insignificantes. ¿Por qué? Porque Él es el que justifica. Él es el juez supremo, el único que decide quién es justo delante de Él. Ya sus verdaderos hijos hemos sido declarados sin culpa para toda la eternidad. Y ya no nos encontramos bajo la condenación de Dios. Romanos 8:1, lo leo rápidamente. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El único que condenará es Dios, nadie más. ¿Por qué? Porque Él concibió la ley, Él reveló la ley, Él interpreta la ley y aplica la ley. Y todas las demandas de la ley, Cristo las cumplió al pie de la letra. Había una demanda, uno de los mandamientos muy importante, Romanos 6:23, porque la paga del pecado, lo que merecíamos todos por ser pecador, la paga del pecado es muerte. Cuando habla de muerte en el infierno. Pero Dios, en su misericordia, en su amor infinito, amó al mundo entero, como dice Juan 3:16. Él entrega a su propio Hijo, quien nunca pecó, como dice Pedro, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él envía a su Hijo a dar su vida por nosotros, para que los que confiamos en Él de corazón podamos tener vida eterna. ¡Qué hermoso! Y a veces despreciamos ese regalo tan grande que nos dio Dios de enviar a su Hijo. Todas las demandas de la ley, Él las cumplió al pie de la letra. Juan 3:18, ¿qué dice? El que cree en Él, en Cristo, no es condenado. Mas el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y no es que las acusaciones hechas por Satanás en contra de nosotros los creyentes y el mundo incrédulo nos hagan, sean siempre falsas. ¿Por qué? Porque aún como creyentes estamos en este mundo y no estamos exentos del pecado. No obstante, si una acusación contra nosotros es cierta, nunca es razón suficiente para la condenación. Porque todos nuestros pecados, si aceptamos a Cristo, pasados, presentes y futuros, ya fueron perdonados, ya fueron lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre me gusta aclarar aquí esto. Cuidado, siempre y cuando no sean pecados repetitivos, siempre y cuando no los estemos practicando una y otra vez, dándonos golpe de pecho y volver a hacer lo mismo, que no se conviertan en un hábito en nuestras vidas. Vamos a Primera de Juan, lo he leído varias veces, pero me gusta repetirlo. Primera de Juan 3, versículos 8 y 9. Ninguno que es nacido de Dios, un verdadero creyente, practica el pecado, no dice peca. Nadie iríamos a la presencia de Dios. Pero una cosa es pecar y otra cosa es repetirlo, hacerlo un hábito, hacerlo constante el mismo pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Acuérdense, el nuevo nacimiento. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. El versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Nuevamente, el que practica, el que repite, el que lo convierte en un hábito es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ok, vamos a leer el versículo 34 del día de hoy, nuevamente. Dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué más seguridad podemos tener los creyentes? Cristo murió y en su muerte Él tomó sobre sí la paga plena por nuestros pecados, los que aceptamos el regalo. Además, otra de las cosas que nos deben dar seguridad, Cristo resucitó de los muertos. Y esta es la prueba definitiva de su victoria sobre el pecado y la muerte. Nadie ha podido resucitar por sí mismo, ni Mahoma, ni Buda, ni el que ustedes me mencionan, pero Él venció la muerte. La tumba no lo pudo encerrar porque Él había conquistado a la muerte. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación, Romanos 4:25. Cuando Dios Padre levantó a Jesús de los muertos, demostró que su Hijo había ofrecido la satisfacción plena por el pecado que la ley divina demandaba. Además, ahora está a la diestra de Dios, en lugar de la exaltación y la honra divinas. David predijo esto, Salmo 110:1. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y como si fuera poco, nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros. Como también ya vimos que intercedió por Pedro en esa ocasión que dice, Simón, Simón, ¿verdad? Hebreos 7:25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, de Cristo, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¡Qué hermoso! Además de darme vida eterna, está intercediendo conmigo, me está cuidando y me envió el Espíritu Santo que mora en mí ya como verdadero creyente. Negar la seguridad de un verdadero creyente es negar la suficiencia de Cristo. Es decir, no sirve para nada. Yo puedo perder la salvación. Estás negando el poder y la suficiencia de Cristo. Cuidado. Incluso cuando pecamos después de ser salvos, porque seguimos luchando todavía en este mundo, ¿qué dice la palabra de Dios? Si confesamos nuestros pecados, y yo siempre le agrego, y nos apartamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Lo último, Cristo es nuestro abogado. Y es un abogado que nunca se va a vender. Tengan la seguridad de que es un abogado recto que siempre va a estar protegiéndonos y siempre va a estar con nosotros. Gracias a Dios. Padre, gracias por este capítulo 8 que nos muestra lo más hermoso, Señor, que una vez que hemos reconocido nuestros pecados, que hemos aceptado que merecíamos la condenación, que hemos aceptado que no nos podríamos salvar a nosotros mismos ni nadie más, y que hemos aceptado que el único que puede salvarnos es tu Hijo Jesucristo, que nunca pecó y quien dio su vida en lugar de nosotros, Señor. Gracias, porque en este capítulo 8 además nos muestras que si hemos tenido una decisión de corazón, Señor, debemos de estar siempre seguros que nunca vamos a perder esa salvación, Señor, si realmente la tuvimos. En verdad, gracias por ese gran amor, en nombre de Cristo. Amén.